una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡No!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 18 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Enderezan el rumbo. Pachuca y Monterrey son líderes de la apertura 2025 tras su debacle en el Mundial de Clubes del verano. Reprobable. La violencia invadió 3 de los 9 estadios que tuvieron actividad en la jornada 5 de la Liga MX. Arranque amargo. Chivas inició con el pie izquierdo la apertura 2025. Acumula 3 derrotas y una victoria en 4 partidos. Interesa en Turquía. Edson Álvarez es sondeado por el Fenerbahce a petición de José Mourinho. Conquista Cincinnati. Carlos Alcaraz se alzó en el Masters 1000 de Cincinnati. Yannick Sinner no pudo culminar la final por lesión. Con esto y más, ya comienza la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
No es obra de un solo.
Buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Y como es una costumbre, iniciamos todos los días cuando finaliza una jornada con lo mejor, lo peor y también lo blanco y lo negro del arbitraje. Y en este caso,
lo mejor de la Liga MX.
Reaparición también de Juninho en un partido oficial.
Bueno, y en este caso, y en mi punto de vista, creo que de lo mejor de esta jornada sí hay que destacar la victoria de América como visitante frente a Tigres. Además, en América que no venía jugando muy bien, que digamos, pero me voy a quedar con Tijuana. Tijuana, un equipo que pues batallando en este torneo, ahora con el Loco Abreu como técnico, y de pronto se presenta en casa de Pachuca, que tenía un torneo perfecto con Jaime Lozano como entrenador, y les gana el equipo de Tijuana. Así que para mí, lo mejor de la jornada es lo que sucede con la escuadra de los Xolos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo exactamente al revés, Enrique. Digo, además de todo, el triunfo del León que le urgía ganar. Creo que Necaxa mereció mejor suerte, pero León termina sacando los 3 puntos. Destacadísimo el triunfo de Xolos y además un gol de Gilberto Mora. Una vez más, buena actuación de Gilberto Mora. Pero por cómo estaba la situación con el América, por cómo estaba jugando Tigres, por lo que significa ganar en el Volcán y por el buen fútbol que jugó América, que al final va invicto en el torneo. Un triunfo 3-1 fue mejor que Tigres. El primer tiempo parejo, pero el segundo tiempo fue mejor América haciendo buen fútbol. El primer gol del América es un golazo, y el América, pues caray, a mí se me hace que se había exagerado con el América, y al final termina ganando 3-1, cuarto lugar de la tabla general y, repito, invicto en lo que va del torneo.
Y cuarto lugar en la tabla general y a un punto de liderato. Raúl, buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor?
Para mí lo mejor de la jornada es el América. El América que le gana 3-1 al equipo de Tigres allá en el Volcán. Y bueno, se sigue manifestando la supremacía del América sobre el equipo de Tigres. Y Jardine por primera ocasión, gana un partido allá en el Volcán. Muy buena actuación de Eric Sánchez, que hace dos goles y haciendo el recorrido de vuelta en la cancha. Muy buena actuación de Malagón con una tajadona, un disparo que se le abre la barrera. Tuvo otro par también muy buenas, Malagón. Y este joven Dagoberto Espinosa, que juega por lateral, me parece que Kevin Álvarez deberá tener mucho cuidado porque por ahí le quita el puesto. Y lo que nunca se ve, rarísimo, un autogol de Nahuel, es el tercer gol. Por eso, para mí, lo mejor de la jornada es el América.
Lo peor de la Liga MX.
Anticipando, no aguanta, espera, no espera, va al frente, remata de cabeza. Tía.
Bueno, regresamos un poco más a fondo acerca de lo lamentable que se presenta a las afueras del Estadio de Puebla. No es un evento que tenga que ver con el partido como tal, pero es a las afueras. Y lo que sí es dentro es en el estadio de Tigres y también es en el estadio de las Chivas. Algo que me parece verdaderamente lamentable, en donde muchas veces uno se pregunta dónde están las medidas de seguridad y dónde quedó aquel famoso Fan ID. Y pues seguramente la Federación Mexicana de Fútbol va a decir, pues vamos a hacer una investigación y no va a pasar nada. Pero tiene que ocurrir algo. Dentro de lo que sucedió en el terreno de juego, pues las Chivas son un desastre. Perdieron en contra del equipo de Juárez, pero vamos a quedar con Puebla. El equipo de Puebla que sufre un revés en contra de San Luis. Y Pablo Guede, pues dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos. El torneo anterior, Pablo Guede tiene con el equipo de el Puebla un torneo en donde lamentablemente para él también los resultados negativos se fueron apilando. Fueron solamente 2 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Y ahora el Puebla, pues lamentablemente para su afición de 5 partidos, tiene 1 victoria y también tiene 4 derrotas. Es un equipo que ha vivido completamente en el olvido de su directiva. Se necesita no un técnico, sino un mago para sacarlos de donde se encuentran. Así que para mí lo peor es Puebla. Raúl.
Otra vez exactamente al revés que tú, Enrique. El tema de Puebla, aunque ya sabemos el poco interés que se le mete al Puebla, un desastre, y yo no entiendo cómo había durado tanto el proyecto de Pablo Guede, que simplemente, independientemente de la Leagues Cup que calificó a la siguiente fase, era un desastre Puebla, y ahora se ve el por qué ya no está Pablo Guede. Pero lo de Chivas es realmente, realmente preocupante. El peor partido de Chivas fue este sábado contra Juárez. Pierde bien, Juárez gana un buen partido, y Chivas, que en otras ocasiones había jugado bien y a lo mejor no merecía perder, ahora sí merecía perder. Lugar 16º de la tabla. Chivas, ya nos vamos a acostumbrar a ver a Chivas en esas posiciones y en navegar en los últimos lugares, o si acaso meterse al repechaje. Es una tragedia lo de Chivas realmente, y le vienen partidos. Va a Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres, Toluca. Esos son los siguientes 5 partidos de Chivas.
Son 4 partidos, son 3 derrotas, 5 goles a favor y 7 en contra para las Chivas. Para ti, Raúl.
Lo peor de la jornada para mí es el equipo de la Franja, el equipo de Puebla. Después del 7-0 que le metieron allá en la cancha de Tigres, bueno, pues el trabajo de Guede era levantar este equipo anímicamente, pero no solamente el gol lo levantó anímicamente, le dio otro golpecito ahí cuando a la araña el arquero del equipo de Puebla comete un penal, ¡pum! Y luego lo saca el partido. Al terminar el partido renunció y bueno, se va Guede sin pena ni gloria del Puebla, En fin, para mí lo peor de la jornada es el Puebla, y caramba, el hombre que llega, que es Martín Bravo, vamos a ver cómo lo puede rescatar, porque se ve complicadito.
Lo blanco y lo negro del arbitraje.
¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Vamos a ver!
¿Cómo ven lo blanco y lo negro? Hay una jugada en el partido de Juárez en contra de Chivas que parece penalti. En contra del equipo de Juárez y que no se marque, que pudo haber sido gol de Chivas, evidentemente.
Para mí no era sancionable. Hay especialistas que dicen que sí, otros especialistas que dicen que no, porque le pega el balón en la cabeza a Mayorga e inmediatamente le pega en la mano, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que con eso ya lo hace no sancionable. No le pega primero en la mano. En ese mismo, el Gato Ortiz era el árbitro, por cierto, en ese mismo partido. También mucha gente de Chivas se queja del penal que comete Brian González. A mí me parece que es un penal muy claro, una zancadilla muy clara. Como que mucha gente se dejó llevar por la plancha, por el pie de adelante, pero lo que pasa es que le hace una zancadilla y fue bien sancionado.
Raúl, para ti.
En lo blanco y lo negro el arbitraje, yo incluiría lo de Oscar Mejía, el partido de Necaxa contra León, hay un jalón sobre Cambindo en la playera que la están marcando, aquí no lo marcan. Y luego hay un jalón, que también, sí, claro, sobre Funes Mori, y esa sí la marca. O sea, no actuó parejo ahí el señor Oscar Mejía. Y señalar también lo de Jardine, ¿no? Porque se iba a armar una bronca ahí al final. Jardine se dirige a los seguidores de la América, allá arriba. ¿Por qué a los seguidores de la América? Porque en el volcán ponen a los seguidores del equipo visitante hasta arriba, en un pedazo muy chiquito, y ahí estaba la gente de la América. ¿Hizo bien o hizo mal? Pues yo creo que no tiene mayor problema si tú saludas a tus seguidores. El asunto es que Bruneta pensó que se estaba burlando y por poco se arma la bronca.
Sí. Y bueno, ahora que mencionas de Bruneta, Raúl, pues parecía que con el gol de Bruneta, a los 5 minutos, Tigres tenía vía libre para ganar y resulta que terminaron perdiendo el partido. Vamos a una pausa, regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca y Monterrey son líderes con 12 puntos. En tercer y cuarto lugar se encuentran Cruz Azul y América con 11 puntos. El quinto sitio es para Toluca con 10 unidades. En el sexto lugar se encuentra Tigres con 9 puntos y partido pendiente. En el séptimo lugar se encuentra Tijuana con 8 unidades. Mientras que en el octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Santos Laguna, Atlético San Luis y León, todos con 6 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Ángel Sepúlveda de Cruz Azul manda con 5 tantos. Le siguen Germán Berterame de Monterrey y Joao Pedro de Atlético San Luis, ambos con 4 goles. En el tema de la quema porcentual, Puebla se mantiene en el fondo, sumando 56 puntos en 73 partidos. 5 puntos arriba se encuentra Santos Laguna, sumando 61 puntos en 73 partidos. Mientras que Mazatlán, con un cociente más volátil, tiene 5 puntos en 5 partidos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde el técnico del Real Madrid, Xavi Alonso, respaldó la postura de su club en rechazo a la posible disputa del Barcelona-Villarreal en Miami por la fecha 17 de la Liga Española. En conferencia de prensa, el estratega merengue comentó: "Al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas. Si estas se cambian, debe ser por unanimidad de todos los participantes. Por lo tanto, creo que ahora mismo esto no cabe. Se debió haber preguntado antes a todos los participantes de la liga". Viajamos a Inglaterra, en donde tras una primera jornada sin ver actividad con West Ham, los rumores sobre Edson Álvarez y su probable próximo destino siguen creciendo. De acuerdo al periodista Fabricio Romano, el mediocampista mexicano, que ha perdido la titularidad con los Hammers, se encuentra en la órbita del Fenerbahce de Turquía por interés expreso del técnico portugués José Mourinho. Y de acuerdo a los últimos reportes, el club turco ya habría iniciado conversaciones con el club londinense para un probable traspaso. Cerramos volando hasta Brasil, en donde la situación para el Santos y Neymar continúa siendo sumamente complicada. Este domingo, Santos recibió una estrepitosa goliza de 6-0 del Vasco de Gama dentro de la jornada 20 del campeonato brasileño, que mantiene al equipo en la posición 15 a solo 2 puntos de los puestos de descenso. Tras la histórica humillación, Neymar Jr. rompió en llanto sobre el terreno de juego en imágenes que le han dado la vuelta al mundo, y en conferencia, el exjugador del Barcelona pidió disculpas a la afición, calificando el momento del equipo como una vergüenza. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Raúl, vamos contigo. Tenemos entendido, hoy inicias un nuevo proyecto en Fox, en Tubi. Platícanos, por favor, de qué se va a tratar, a qué hora, con quién, por favor.
Sí, gracias, Enrique. Raúl Eduardo, por cierto, hoy a las 9 de la noche iniciamos un programa en Fox lo puede usted ver a través de Fox en Tubi o Fox en Caliente, en alguna de estas dos plataformas, en Tubi o en Caliente. Puede ver el programa a las 9 de la noche. Fox Replay es el programa que iniciamos el día de hoy. Si usted tiene megacable, lo puede ver ahí también, porque ahí está ya el canal lineal de Fox. Así que le invitamos para que nos acompañe hoy 9 de la noche, estreno del programa Fox Replay en Fox por Tubi y en Fox por Caliente TV. Los que vamos a estar en el programa son el día de hoy Beto García Aspe, Rafa Puente, estará también Jair Pereira, se me estaba olvidando, el gran Jair Pereira, que va a estar ahí también con nosotros, y bueno, Jackie Félix, que será la dama que nos acompañará, así que les esperamos a las 9 de la noche, no se lo pierdan. Gracias, Enrique.
No, de qué, Raúl, mucho éxito en este nuevo programa, así que pues lo estaremos viendo los lunes a las 9 de la noche.
El Guama Puente, uh-huh, y el Capitán Sonrisas.
Sí, 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 ahí va a estar Alberto García
Aspe. Alberto García Aspe, al cual le mandamos un enorme saludo. Buen cuate el Beto.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y cada vez que veo, ¿no?, se han juntado a lo largo de los años Raúl y Rafa Puente, pues sí, no, es imposible no acordarse de aquellas épocas del Atlante, ¿no? De primero Raúl y después Rafa Puente, ¿no?
Y después Rafa Puente, sí. Y han estado juntos muchas veces, ¿no? Y dos íconos del deporte, digo, del comentarista futbolero, ¿no? Digamos.
Sí, déjame decirte que Toño de Valdés, el ídolo de Toño de Valdés de niño, porque usted iba al Atlante, no sé por qué, pero él iba al Atlante, era Raúl Orbañanos. Y de pronto, Raúl sale y entra Rafa Puente, y le caía gordo Rafa Puente, porque es el sitio de Raúl. Pero bueno, pues ahora ya se lleva muy bien con los dos, evidentemente, Toño. Bueno, hablamos hace un momento acerca del equipo de las Chivas del Guadalajara y este inicio lamentable en el torneo. Y para profundizar un poquito más en esta cuestión, nos platica Ángel Recalde.
Con todo y nuevo pastor, el rebaño una vez más no encuentra el rumbo. Después de 4 partidos disputados en el Apertura 2025, el Guadalajara suma tan solo 3 puntos de 12 posibles, convirtiéndose en el segundo peor arranque de gestión para un director técnico de Chivas en la era Mauri Vergara, provocando con solo 5 fechas transcurridas cuestionamientos sobre el argentino Gabriel Milito.
Primero hacernos responsables, yo el primero, en hacerme responsable y ver qué decisiones puedo tomar mejor para ayudar al equipo. Estos jugadores ya sabemos el potencial que tiene y el desafío mío es volver a llevarlo a ese nivel.
Las 3 unidades de Milito, producto de una sola victoria sobre San Luis y derrotas ante Juárez, Santos y León, superan únicamente los 2 puntos de Gerardo Espinoza conseguidos en los primeros 4 partidos de su corta gestión en el Clausura 2025, seguidos por Marcelo Michel Leaño y Oscar García Junyent, quienes sumaron 4 de 12 puntos posibles iniciales, mientras que Luis Fernando Tena y Fernando Gago hicieron 5 puntos en sus primeros 4 partidos al frente del rebaño. En contraparte, Ricardo Cadena es quien mantiene el mejor registro inicial como técnico de Chivas en la era Mauri Vergara, al lograr 12 de 12 puntos en las últimas 4 fechas del Clausura 2022 y 5 victorias consecutivas, incluyendo el repechaje de dicho torneo ante Pumas. Con un partido pendiente, la nueva preocupación para las Chivas y Gabriel Milito son los próximos 5 juegos del calendario ante rivales de mayor exigencia. Guadalajara visitará a los Xolos en la jornada 6, recibirá a Cruz Azul en la 7, disputará el Clásico Nacional como visitante frente al América en la fecha 9, jugará su compromiso de la jornada 1 ante Tigres el 17 de septiembre y recibirá al campeón Toluca en la jornada 9. Todos compromisos que podrían condicionar aún más su presencia en la fase final del torneo y una nueva gestión en el banquillo que desde muy temprano ya es objeto de dudas.
Para revertir las situaciones necesitamos de la hombría. Este equipo la tiene y la sacaremos. Confío mucho en los jugadores, más allá del nivel de uno u otro. Y ahora, como siempre, trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra.
Para Fórmula Deportes, Ángel Recalde.
Pues es que ha sido un desfile de entrenadores desde que Jorge Vergara se ha hecho cargo del equipo de las Chivas del Guadalajara y posteriormente a Mauri. Pero recuerden, heredó al primer entrenador, que era Daniel Guzmán. Como que no lo quería, pero bueno, pues ya venía con el paquete. Y posteriormente, qué cantidad de entrenadores. Y pues fuera de lo que llegó a ser Almeida, que yo creo que puede ser el mejor, el de mayor continuidad, de mayores logros. No sé si se me escapa alguien, pero
no.
La verdad las cosas es que ha sido una mala gestión. Ya no sé si de la directiva, ya no sé de los entrenadores a los que colocan, de los jugadores a los que llevan al conjunto, pero Chivas hace tiempo, bueno, lo de Paunovic, ¿no? Que estuvo también unos minutos de ser campeón contra Tigres, también hay que decirlo. Pero también fue un ratito que estuvo Paunovic.
Sí, muy poquito tiempo. Y yo creo que a Chivas le falta un proyecto completo, ¿no? Una estructura, sobre todo, una estructura a nivel organización y un proyecto en donde puedan encontrar un rumbo y decir, ok, pues vamos para acá, porque Chivas de repente, pues ya lo dijiste, en un entrenador, otro entrenador, jugadores por acá, jugadores por allá, y no tiene un proyecto sólido. Al arranque de este torneo, bueno, los primeros partidos Chivas jugaba bien, pero los resultados no se dan y ahí empieza la presión fuerte, ¿no? Y si ves el plantel de Chivas, pues tampoco es algo que te llame la atención, ¿no? Entonces, ¿a dónde va Chivas y qué va a pasar con Chivas, ¿no? Vamos a ver después de estos 5 partidos que nos comentó Ángel, porque pues la presión no es lo mismo ahí que en otro equipo, ¿no?
Sí, todo se magnifica. Y bueno, antes del corte, no podemos dejar de hablar acerca de lo que sucedió en el estadio de Tigres, en el estadio del Guadalajara, a las afueras del estadio de Puebla, porque bueno, también es cierto que es un reflejo tristemente de la sociedad en la cual vivimos, una sociedad en donde pues hay muchas cuestiones de un tejido descompuesto, de mucha agresión, de mucha violencia, pero por otro lado, pues estos deberían ser escenarios contenidos, que no debía pasar esto dentro de un estadio de fútbol si es que se aplicaran todas las medidas de seguridad, el famoso Fan ID, que pues yo creo que quedó como una anécdota, y sí viene el Mundial el año próximo y seguramente las medidas van a ser muy fuertes y muy importantes, como se da cuando vienen eventos de esta envergadura. Pero aquí lo que más me preocupa no es el Mundial, es el día a día. No sé a dónde vamos.
Sí, de acuerdo. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Primero, lo que pasó dentro de los estadios en Guadalajara y en Monterrey. Yo estoy de acuerdo contigo, para eso es el Fan ID, ¿no? Y para detectar a las personas que se involucran en las broncas y sancionarlos, ¿no? Por cierto, el de Guadalajara, al que golpeaban, es el hermano de Saldívar, que juega en Juárez ahora, ¿no? Uh-huh. Y pues no les gustó que perder y se fueron contra él. En Monterrey también, pues por no saber perder, fueron contra un aficionado del América, pero lo que sí son palabras mayores es lo de Puebla, ¿no? Un muerto en el estacionamiento de Puebla, y yo hasta el momento no he escuchado un pronunciamiento de qué va a hacer la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol con eso, ¿no?
Van a hacer una investigación. Vamos a una pausa y regresamos.
No le cambies. Estás escuchando a los que saben de deportes. Raúl Orbañanos, Enrique Burak y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz conquistó su primer título en el Masters 1000 de Cincinnati tras el retiro del italiano Jannik Sinner en apenas 20 minutos de juego. El italiano confirmó que su retiro fue debido al intenso calor que registró 31 grados Celsius. Con el resultado, Sinner vio cortada su racha de 26 triunfos consecutivos en pista dura y suma su segunda derrota consecutiva ante Alcaraz. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro, que quedó rezagado en la edición 28 de la Clásica de Hamburgo, en la que se terminó alzando campeón el británico Rory Townsend, quien se llevó el triunfo en Alemania con 4 horas, 24 minutos y 6 segundos. Del Toro finalizó en el lugar 42 de la competencia y volverá a la actividad del 20 al 24 de agosto en el Deutschland Tour. En los Juegos Mundiales, la selección mexicana femenina de fútbol flag revalidó su título y venció nuevamente a Estados Unidos en la final por marcador de 26 puntos a 21. Con el resultado, las mexicanas se alzan bicampeonas de su categoría y llegarán como uno de los equipos protagonistas a Los Ángeles 2028, donde la disciplina hará su debut en una justa olímpica. Escuchamos a Diana Flores, capitana del equipo.
Orgullo por mi equipo, cada una de las jugadoras dio una actuación impresionante, demostramos lo que es México. Garra y corazón hasta el último segundo, nunca dejamos de tener fe, de confiar en cada una de nosotras. La dedicación y la entrega que pusieron fue el resultado. Nosotras nos encargamos de ejecutar, de tener fe, de confiar en cada jugada y no tengo más palabras. Estoy agradecida de formar parte de este equipo y de traer otro oro a casa, recordarnos que estos somos oro.
Y en los Juegos Panamericanos Junior de la Asunción, las marchistas mexicanas Jimena Serrano y Valeria Flores hicieron el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros. Escuchamos a Jimena Serrano.
Y bueno, pues fue una carrera donde aplicamos pues una buena estrategia junto con mi compañera de equipo Valeria. Yo creo que ya venía con la mentalidad de que sí se podía lograr. No quiere muchas cosas, pero pues a la hora de estar aquí en la pista es cuando uno ve cómo se siente y cómo pues se va desarrollando la carrera, pues para lograr el objetivo principal, que fue clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima.
Bueno, pues estuvo movidito también el fin de semana y lo que ya llevamos de este lunes en otro deporte, lo de la final del torneo de Cincinnati. Raúl, se esperaba pues mucho más de este duelo de cine contra Alcaraz, después de todo se habían enfrentado en las dos finales más recientes de torneos de Grand Slam, tanto en Francia como también en Wimbledon. Pero 5-0 el primer set en favor de Carlos Alcaraz, 9 errores no forzados de Jannik Sinner, que tenía una bolsa también de hielo en la cabeza. Habrá que ver finalmente qué es lo que le estuvo afectando, si era el calor, si es alguna otra cuestión. Decía que desde ayer se sentía un poco mal, que esperaba que en el transcurso de la noche y para el partido del día de hoy pudiera estar en mejores condiciones. El fin de semana, por cierto, cumplió 24 años Jannik Sinner. Pero pues no hubo finalmente la posibilidad, inclusive, de que fuera el primero en ganar el bicampeonato en Cincinnati desde Roger Federer, que lo hiciera en 2014 y 2015.
No era normal lo que le pasaba a Sinner. Algo tenía, ¿no? Porque ese, independientemente del marcador, que iba 5-0, la cantidad de puntos que falló, fáciles, que normalmente no falla, sí te hacían ver que algo tenía Sinner. Y bueno, ya nos enteramos después que tuvo fiebre durante la noche y que se presentó al partido sumamente débil, ¿no? Y si le sumas a eso el calor que hace en Cincinnati, uh-huh, era imposible poder seguir jugando. Lástima por la gente y lástima por todos los espectadores que queríamos ver un Alcaraz Sinner otra vez. Nos tendremos que esperar al US Open.
Así es, que inicia ya. Sí. Inicia ya. Y en Dama está jugando en este momento en la final femenil Iga Świątek, la polaca, en contra de la italiana Paulini. El primer set lo gana Świątek 7-5 y el segundo lo está ganando también la polaca 3-2. Bueno, dentro del flag football, lo que hace el equipo de México es espectacular. Esto es en el marco de los World Games. ¿Qué son los World Games? Pues son unos eventos. Hace poco tiempo se realizó en Birmingham, en Estados Unidos, ahora es en Chengdu, en China, donde aparecen eventos que no están en el programa olímpico. El flag football, bueno, pues ahora va a estar, pero es solamente por esta edición, a ver si es que logra permanecer. Hay algunos otros deportes ahí. México contra Estados Unidos ya es auténticamente un clásico. Se habían enfrentado, de hecho, dos veces en finales en mundiales de flag football, siempre ganando Estados Unidos, 2014 y 2021. En la edición más reciente, en los World Games, México le gana a Estados Unidos. Y ahora fue un partido de vaivén muy, muy interesante, dramático, donde México toma la ventaja en los últimos instantes, cuando quedaban 28 segundos. Estados Unidos tenía también la delantera, iban ganando por un punto, 21-20. No hay goles de campo, así que necesitaban un touchdown el equipo mexicano. Y la última jugada sale con 3 segundos. Y es cuando Diana Flores mete el pase a la zona de anotación para el triunfo del equipo mexicano, que derrota así a Estados Unidos. Y entonces México es bicampeón de los World Games. Gran, gran partido. Qué actitud de estas chicas, qué capacidad, qué jugadoras, qué preparación, qué entrenamiento. En fin, son sensacionales.
Sensacionales, y qué emocionante y qué divertido es el flag football, ¿no? O sea, uh-huh. No tiene nada que ver con el fútbol americano. O sea, nada más que avientas la pelota, ¿no? Y que hay touchdowns, pero el formato es muy divertido.
Sí, es muy completamente divertido. Distinto. Sí, y esto es interesante porque ya ves que está la cuestión esta de que se dio la anuencia de que jugadores de la NFL puedan participar en el torneo olímpico de flag football, pero pues no es así como que llega Patrick Mahomes y ya. Es un deporte completamente distinto. Sí. Completamente diferente. Felicidades a ellas. Como también a los chicos de Chihuahua que están representando a México en Williamsport, en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Este evento que México, bueno, pues ha ganado en varias ocasiones. La primera vez en el 57 con los chicos de Monterrey, con el ya desaparecido lamentablemente Ángel Macías, con Pepe Maíz y compañía. México, su primer partido lo juega en contra de China Taipei, lo pierde. Y es un torneo de doble eliminación. O sea, los que pierden un partido caen, digamos, que al grupo donde están aquellos que ya perdieron un juego. Y se enfrentan entre sí. Y si pierdes el segundo partido, adiós. Entonces se enfrentaban al equipo de Puerto Rico. Y perdían 4-0 en la quinta entrada. Son partidos a 6. Y entonces viene un gran slam del equipo de México. El partido se empata en esa quinta entrada. Y después le ganaron con holgura al equipo boricua. Y el día de ayer enfrentaron a Panamá. Y ganaron dramáticamente 2-1. Y van a ir mañana en contra del conjunto de Venezuela, que hoy le ganó a Japón. Entonces, la verdad, son unos partidos muy divertidos, muy buenos. Son niños de 12 y 13 años. En el partido contra Japón. Bueno. Ok. Entonces, de hecho, el chico de China Taipei, contra el que juega México y pierden en su primer encuentro, lanzaba rectas de 82 millas. Y desde de 12, 13 años. O sea, es impresionante.
Cuando iban abajo 4-0, ¿se escuchó el sí se puede?
Fíjate que...
Seguramente, ¿no?
Seguramente apareció. Bueno, por otra parte, también platicarles acerca de el béisbol de las grandes ligas, porque el día de ayer, por cierto, en Williamsport jugaron Seattle en contra de los Mets de Nueva York. Y en ese partido que gana los Mets 7-3, Cal Raleigh de los Marineros conecta home run, llega a 47 en la temporada. El récord para un catcher en una campaña del béisbol de grandes ligas es de 48, o sea que lo tiene a tiro de piedra. Raleigh es el líder en home run de grandes ligas. Y el día de ayer Baltimore le gana 12-0 a Houston, así que aunque perdieron, los Marineros están a juego y medio de Houston en la división del oeste de la Liga Americana. Y por otro lado, también el día de ayer los Dodgers necesitaban ganarle la serie al equipo de los Padres. Iniciaron este compromiso con los Padres con ventaja de un juego. Jugaron en el Dodger Stadium y los Dodgers les ganan los 3. Y con ello ahora los Dodgers tienen ventaja de 2 juegos sobre San Diego en el oeste de la Liga Nacional.
A mí me impresiona el nivel que tiene Clayton Kershaw, Enrique. Uh-huh. Pensábamos que ya no estaba Kershaw, que iba a ser el cuarto, quinto brazo de los Dodgers, pero está pichando realmente bien. El viernes tuvo una actuación sensacional, y bueno, no se diga el sábado, Blake Snell, que había estado lastimado, 6 entradas sin carrera, y al final Glasnow ayer no estuvo tan bien, pero esos 3 pitchers le dieron la barrida a los Dodgers.
Sí, realmente sensacional los Dodgers en esta parte de la campaña, que verdaderamente necesitaban sacar resultados importantes. Y bueno, en la NFL varias cosas. Los Browns de Cleveland, que tienen un carnaval de mariscales de campo, ya anunciaron que Joe Flacco, el veterano, en su campaña 18 en la NFL va a ser su mariscal de campo titular iniciando la campaña cuando enfrenten a Cincinnati. Y de hecho, Flacco va a estar este viernes en su último partido de pretemporada cuando vayan en contra de los carneros de Los Ángeles. Otros mariscales de campo que tienen, Kenny Pickett, que había estado lastimado, Dillon Gabriel, un novato que no le hizo nada mal el fin de semana, y también está Shadur Sanders, y por ahí tienen a Deshaun Watson. Por otra parte, buena noticia para los carneros, porque Matthew Stafford, su mariscal de campo veterano, 37 años, pero que tiene problemas en un disco de la espalda, no había entrenado, y había alarmas de ¿va a volver o no va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿En qué condiciones? Bueno, ya entrenó el día de hoy Matthew Stafford, y es que es muy distinto tener como quarterback titular a Stafford o a Jimmy Garoppolo. Por otro lado, Caleb Williams, el día de ayer, los Osos de Chicago le pasaron por encima a los Bills 38-0. El año anterior, tres equipos no tuvieron touchdowns en su primera serie ofensiva de los partidos. Uno de ellos fueron los Osos. Es cierto, es un partido de pretemporada. Pero la primera serie con Caleb Williams, con el equipo de Chicago, fue impresionante. 92 yardas, 7 jugadas y consiguen el touchdown. Y por último, Jordan Love, el mariscal de campo de Green Bay, que lo operaron del pulgar de la mano izquierda. Regresó 6 días después de la operación al campo de entrenamiento y está listo para el arranque de la campaña. Hoy hay un juego, Cincinnati contra Washington. Vamos a una pausa y regresamos.
Telefórmula se ve en el canal 354 de Dish,
157 de Sky
y 121 de Easy,
85 de Cablecom,
161 por Total Play,
153 de Megacable, Samsung TV Plus, canal 2053 y Roku, canal 112. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de Monterrey, ya que Rayados no llegó a un acuerdo con el Al Najma de Arabia Saudita por la venta del guardameta argentino Esteban Andrada. De momento, el portero de 34 años se mantendrá con el cuadro regiomontano para el Apertura 2025. Por su parte, en el conjunto de Toluca hicieron oficial la contratación del mediocampista argentino Santiago Simón, procedente del River Plate. Los Diablos compraron el 50% del pase del futbolista de 23 años con la obligación de comprar un 25% extra si el jugador albiceleste cumple 50 partidos con los Escarlatas. Mientras tanto, el equipo de Pumas estaría cerca de concretar la llegada del mexicano Alan Medina, procedente de Querétaro. El ex Toluca y ex América sumó un total de 28 partidos con los Gallos, además de colaborar con 2 asistencias. Finalmente, en el conjunto de Puebla, el argentino Pablo Guede anunció su salida del conjunto camotero. Luego de sumar su cuarta derrota en el Apertura 2025 y acumular únicamente 3 puntos de los 15 posibles, Guede se va con un total de 25 partidos disputados, 5 triunfos, 3 empates y 17 derrotas. Ahora Martín Bravo se quedará a cargo del primer equipo de la franja con los cuartos de final de la Leagues Cup a la vuelta de la esquina.
Vamos a España con Dani Gironés, que nos habla acerca de el debut de Real Madrid en la temporada española.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Mañana debuta el nuevo Real Madrid en la primera jornada de la Liga, en el Bernabéu contra Osasuna. Con este partido finaliza la primera jornada, donde tenemos al líder el FC Barcelona y 6 colíderes, entre ellos el Español, que derrotó por 2-1 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hoy hemos tenido la previa con Xavi Alonso. Esto decía el nuevo entrenador del Real Madrid.
Vamos dando pasos. ¿Qué nivel? Es difícil medirlo, ¿no? No hay un termómetro para saberlo, ¿no? Pero sí que vamos a ir dando pasos. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar. Pero lo principal y las ideas fundamentales las vamos ya las veníamos introduciendo durante el Mundial de Clubes, y ahora en estos dos entrenamientos, partido y partido amistoso, pues hemos incidido en ellas, y a partir de ahí pues vamos a ir haciendo el recorrido, pero bueno, la sensación es buena. Bueno, como bien dices, ahora ya es inamovible, ¿no? Pero sí que, evidentemente, nuestra petición, sobre todo por la salud de los jugadores, por respetar su periodo después de la temporada tan larga y por tener un poco más de preparación, hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo, ¿no? Pero bueno, finalmente no ha podido ser y es lo que es. Hemos tenido tan solo 2 semanas y ya no hay que buscar excusas. Ya creo que el equipo puede competir mañana, vamos a intentarlo. Estoy convencido que así va a serlo, porque muchas veces las ganas y el corazón empuja mucho más que las piernas y mañana pues tenemos ganas de empezar, tenemos ganas de volver al estadio, tenemos ganas de conectar con la afición y que la gente disfrute.
El Real Madrid es el equipo que más ha gastado en la Liga en cuanto a fichajes, cerca de 200 millones de euros. Pero aún deja la puerta abierta a fichar a alguien más antes del 31 de agosto. Desde España, Daniel Gironès.
¿Será campeón en Madrid?
La tiene complicada, porque el Barcelona es muy buen equipo y arrancó muy bien. Lo lógico y las casas de apuesta y todo mundo pone como favorito al Barcelona para llevarse el título, va a ser o el Barcelona o el Real Madrid. Pero lo que sí es que con el proyecto de Xavi Alonso, el Madrid tiene que mejorar, sin duda, y creo que va a mejorar, ¿no? El plantel que tiene ya sabemos que es muy bueno. Xavi Alonso es muy buen técnico. El tema es ver cómo hace jugar al Real Madrid, que debuta mañana contra el Osasuna. La baja de Bellingham, que está operado el hombro, la baja de Camavinga, la baja de Endrick. Pero creo que al final el Real Madrid debería de ganar mañana. Y bueno, no hay otra, Enrique. O es Barcelona o es Real Madrid.
Sí, es raro que se suba uno. Bueno, las últimas fechas había sido Atlético de Madrid. Pero es una gran liga. Para muchos la mejor del mundo, pero pues también es cierto que hay muy poca variedad.
No, sí, en los últimos 25 años me parece ha habido 2 títulos del Atlético de Madrid, un par del Valencia y todo lo demás Real Madrid y Barcelona, ¿no?
Exacto.
No hay más, ¿no? Por cierto, en otros partidos justamente el Barcelona que gana 3-0 en Mallorca el sábado, gran actuación de Lamine Yamal, otra vez un pase medido y un gran servicio a Rafinha para el primer gol. Después el segundo gol hay un poco de polémica ahí porque hay un jugador lesionado del Mallorca y el árbitro no para el partido y los jugadores del Mallorca como que dejaron de presionar. El Barcelona siguió la jugada y Ferran Torres terminó haciendo un muy buen gol y el tercer gol es un golazo de Lamine Yamal, de esas jugadas que va cerrando hacia el centro y la tira a segundo palo y la mete en el ángulo. El Mallorca se quedó con 9 en el primer tiempo, 2 expulsiones correctas y eso hizo que el partido fuera pues un poquito menos entretenido de lo que se esperaba. El que sí fue muy buen partido fue el Athletic Club de Bilbao contra el Sevilla. El equipo de Matías Almeida juega bien al fútbol. 3-2 termina perdiendo en una cancha bien complicada, pero creo que el Sevilla va a jugar bien y va a dar de qué hablar esta temporada. Y en otro resultado, allá en España, ayer el Atlético de Madrid visitaba al Español de Barcelona. Iba ganando el Atlético de Madrid con un golazo de la Araña Álvarez, ahí lo estamos viendo, un gol de tiro libre. El balón sube y baja haciendo una comba perfecta, la mete en el ángulo la Araña Álvarez. Parecía que el Atlético de Madrid se llevaba el título, pero el Español vino de atrás, empató el partido y casi por terminar, por ahí del minuto 80-81, Pere Milla hace un golazo de cabeza. Yo no sé cómo lo hizo para mover el cuello para rematar, la termina metiendo en el ángulo. Y a mí lo que me sorprendió, no sé si tú sabías, Enrique, de repente toman a un palco y resulta que está festejando J.J. Watt, que es dueño. Bueno,
inversionista, ¿no?
Es inversionista, pero pues sí, al final es dueño, ¿no?
Claro.
Del Español del Barcelona. Lo que yo no sabía es que era tan futbolero, porque fue al principio el partido y ahí estuvo conviviendo con la gente y ahí estaba en un palco viendo el triunfo de su equipo, que yo creo que nadie pensó que fuera a ganar contra el Atlético de Madrid y menos cuando empezó perdiendo el partido, ¿no?
Sí, figurón J.J. Watt en la NFL y pues ahí también se echó su cerveza. La gente que nos está acompañando a través del foro, estamos viendo las imágenes. Se la pasó bastante bien el señor Watt en este partido y además con la victoria de su equipo, ¿no?
Sí, sí, felicidades, Pericos, puso al final, que son los Pericos, son el Español de Barcelona, ¿no? Y en la Premier, lo más destacado, el viernes vimos el triunfo de Liverpool, el Manchester City, el sábado, qué bien jugó el Manchester City contra el Wolverhampton, 4-0 termina ganando, el Tottenham le gana 3-0 al Burnley, lo destacado en este partido es un gol de chilena de Richarlison, verdadero golazo, el 2-0 fue una jugada que, por cierto, tocaron el balón todos los jugadores del Tottenham, que anda bien, anda muy bien el Tottenham. El Chelsea 0-0 con el Crystal Palace, el Fulham de Raúl Jiménez 1-1 con el Brighton, Raúl jugó por ahí de 55 minutos, y el West Ham perdió 3-0 con el Sunderland. Aquí la noticia, Enrique, es que Edson Álvarez no solo no juega, está completamente borrado por su entrenador, ¿no? No sería raro, y todo mundo habla de que va a salir del West Ham. A mí lo que se me hace raro es que no haya salido en el mercado, ¿no? Porque ya era un hecho que el técnico no lo quiere y que lo tiene más que borrado, ¿no? Así que vamos a esperar a ver qué pasa con Edson Álvarez, que en año mundialista lo que necesita es jugar, ¿no?
Sí, por supuesto, mostrarse. Es titular indiscutible de selección, pero tiene que estar a ritmo. Como el caso de Guillermo Ochoa, ¿no? También pensando en el Mundial del año próximo, tampoco encuentra casa.
No, y complicado, ¿no? Si Memo quiere ir a otro Mundial más, pues va a tener que ser jugando. Si no, va a ser muy difícil, ¿no?
Sí, es muy complicado. ¿Algo más de fútbol?
No, Enrique.
Por cierto, la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer, el equipo de la zona norte, Charros Jalisco, le gana 6-0 a los Sultanes de Monterrey. Charros gana la serie 4-3. Y los Tecolotes de los Dos Laredos vencen 10-4 a Monclova. La serie también 4-3. Pero por criterios empate, Monterrey avanza y los Sultanes, quiero decir, y los Sacerdotes de Monclova quedan eliminados. Así que este miércoles estará jugando Sultanes en contra de los Tecolotes de los Dos Laredos y Jalisco en contra de Unión Laguna. Y por otra parte, en el sur, bueno, pues también falta ahí nada más la definición de la serie de Campeche en contra del equipo de los Pericos de Puebla. Los que ya están dentro son los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, para ya tener completa la segunda ronda de partidos del playoff de la Liga Mexicana. De hecho, el partido de ayer de Piratas en contra de Pericos se había suspendido por lluvia, se completa el día de hoy. Y los Piratas ganan 8-2, así que Piratas gana este compromiso 4-3. Así que bueno, pues ya está prácticamente definida la segunda fase de la Liga Mexicana de Béisbol, que está en su temporada número 100. Y por otra parte, en el tenis ya también estaba muy cerca Iga Świątek también de ganar su partido frente a Paulín. Estaban 5-3 en el segundo set.
Sí, sí, muy buen partido. Qué aguerrida es Paulini. Y ya sabemos la máquina que es Iga Świątek, ¿no? Así y es. Mañana, por cierto, Enrique, empieza el torneo este de dobles mixtos en el US Open, miércoles y jueves, esta modalidad que se inventaron, ¿no? De juntar, o sea, a los mejores rankeados y famosos en un torneo que va a ser muy interesante.
Sí, 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 que no siempre quiere decir que si eres un gran singlista vas a ser un buen doblista.
No.
Pero bueno, los nombres ahí están y las figuras también. Esto va a ser mañana y pasado mañana. Bueno, nos vamos, Raúl, gracias.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.